Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Y aquí estamos una semana más.
¿Cómo estamos? Uy, ¿qué tal?
Ibas a hablar con mucha euforia de repente.
Sí, pero se me acabó la pila al momento de intentar. Es como... It's not worth it.
Oye, lo fuerte que es que hemos venido las dos con el jersey de color chicle.
Sí, tú amarillo y yo rosa.
Yo llevo el tuyo.
Que normalmente color. Tú sueles ir de rosa y yo de amarillo.
Eso es. Fíjate qué bonito, ¿eh?
Está muy
bien. Qué coincidencia.
¿A quién le robas el jersey?
Que es mío.
Que te has cogido una máquina del tiempo y te has ido a 1989.
No, habló la otra.
La pelotilla.
La pelotilla. Es que, escúchame, este jersey, que se supone que es nuevo.
Sí.
No luce.
Que yo creo que es que mi armario lo desintegra todo. Es como metes, una cosa...
Metes las prendas ahí y salen,
sí,
con pelotillas.
Y salen pelotillescas. Vamos a ver. Estamos en Podimo los martes. El resto, el domingo, en el resto de plataformas.
Eso
para
es.
Que lo sepáis, que nadie pregunte.
Tú no dejes de dar golpes en la mesa.
Ah, que nadie pregunte, ¿dónde estáis los martes?
En Podimo. Podimo.
¿Dónde estáis los domingos?
En todas partes.
Hostia, ya está.
Ya
o sea,
está.
En serio, es que no lo entiendo, el nivel.
¿Y quién patrocina este programa?
Kaiku.
Kaiku Café Latte.
Y además es que yo creo que ya debería venir, por favor, que alguien venga aquí a presentarlo de Kaiku. Yo no puedo más, que no se me ocurre nada más.
Pero ¿cómo no se te va a ocurrir nada más cuando estás hablando del mejor café del mundo?
Yo lo consumo cada día.
Porque si lo sirve muy frío, porque, ¿sabes? Lo tienes que servir muy frío.
Sí, es que lo de frío, yo creo que ya lo dijimos en el programa 27.
Hombre, ya supongo, espero. Espero, porque si no la gente, como se lo esté calentando en plan Colacao, no
se
creo.
Caga.
No, no,
no, pero es verdad que todos los kaikus, buenísimo. Mira, una palabra que he aprendido que dice gente, bueno, que no puedo más, que es servir coño. Kaiku sirve... ¿Tú sabes lo que se dice,
sí,
servir coño?
Pero no las utilizas.
Kaiku sirve coño. O sea, ¿cómo puedes decir? Yo quiero... No, o sea, a mí nunca me digáis que he servido coño. O sea, a mí, por favor,
tranquila,
no quiero
no
estar dentro
haciendo.
De eso. Es que se ha servido coño. Pues mira, yo no
creo que no se dice así.
Sí.
Se ha servido.
¿Cómo se dice? Es que esta sirve coño. Y siempre son mujeres las que sirven coño.
Hombre, espero.
Sí, pero quiero decirte, siempre es como... Esta ha servido coño por decir lo que todo el mundo quiere escuchar. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, ¡joder, qué valiente! ¡Ha servido coño!
Entonces,
¡madre mía!
¿Tú dirías que Kaiku Café Latte sirve coño?
Sí, sí, sí.
O sea, si hay que decir que alguien sirve coño...
A mí, por favor,
Kaiku
que nadie diga...
Latte.
Nadie pronuncie las palabras Victoria sirvió coño. O sea, nunca. Por favor, sé que no lo van a decir, pero... Que no lo digan si se pasa por la cabeza.
De acuerdo.
¿Vale?
Vale. ¿Y quieres decir algo más de Kaiku?
Creo que está bien. Por el momento, vamos a presentar a nuestra invitada, que
Venga.
Es una chica majísima.
¿Quieres presentarla tú?
Es muy guapa. La verdad, yo solo quiero decirlo, es que hay mucha gente que es muy guapa, porque cuando no la conoces y, dices, joder, y luego la ves y dices, bueno, pues...
Pues no es para tanto.
Te imaginas, ¿no? Qué horror, ¿no? Qué machista eso. Pero es que guapísima, lo siento, en fin.
Ojalá la presentes así, una chica guapísima.
Y majísima.
Hombre, claro.
No, en serio, estamos muy contentas porque ha venido a vernos una persona muy importante para nosotras, una de las actrices que marcó nuestra generación.
Eso es así.
Porque esto es así. Cuando éramos adolescentes, nosotras éramos unas pringadas.
Esto es así. ¿También?
Es así también. Y ya estaba saliendo una de las series más famosas de la época, que es Física o Química.
Fuck.
Y ahora tenemos todas la misma edad. Bueno, yo soy más vieja que vosotras un poco, pero ella es una actriz como una copa de un pino y nosotras pues hacemos lo que podemos.
Y seguimos siendo unas pringadas.
Seguimos siendo unas pringadas. Un aplauso para Andrea Duro.
¿Qué tal, chicas?
Muy bien, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy contenta. Yo quiero decir también que por aquel entonces yo hacía una serie que era física o química, pero también era una pringada.
¿En serio?
Ah, a ver,
¿en serio?
Adolescente, ¿no? Como tal, así, pues al principio un poco...
Pero si eras Yoli.
Pero sí, es verdad, era Yoli. Pero yo me sentí siempre así, como
¿sí?
Un poco pringada.
¿Pero no tenías un poco de espíritu de Yoli?
¿En qué sentido?
Bueno,
en todos los sentidos.
Porque es verdad que... O sea, es verdad que Yoli no era de las guays, no sé cómo decirlo, es como no era de las guays, pero nadie le tosía. O sea, nadie se atrevía, porque defendía mucho a la gente, no sé qué, y como que nadie se atrevía tampoco a...
Sí, o sea, no era como la popular del
Exacto.
Insti, ¿no? Pero que siempre era una chica que no te metas con mi amigo, no
Exacto.
te metas conmigo. Yo no me... Tampoco era una persona, ¿no? Que se metía con nadie. O sea,
no.
Era más... como todo el rato defendiendo a los demás y defendiéndose a sí misma. Hay muchas cosas afines que hemos tenido Yoli y yo y que las estoy descubriendo bastante ahora con el tiempo.
¿Sí?
Sí, porque es muy extraño de repente tener 16 años y hacer una serie con física o química, con todo lo que supuso y todo lo que fue. Y con, claro, no eres muy consciente de lo que pasa con esa edad y en el momento que estás viviendo, estás metido ahí en una vorágine. Y tengo que decir que lo estoy tratando ahora.
Sí.
Sí, rollo, mi psicóloga hace mucho hincapié en que hablemos de este tema. Cree que es importante. Y yo también lo creo, fíjate, porque nunca lo había hablado mucho. Y estoy encontrando muchas similitudes entre Yoli y yo. O sea, siempre me quise como, como despegar mucho el personaje, pero no. O sea,
había cositas sí. Ahí.
Cositas en común, ¿eh?
La figura de Yoli, o sea, quiero decir, es que la llamaban la puta.
La es choni que, poligonera también, claro, la puta, todo.
O sea, realmente le llamaban cosas que mucha gente ha vivido a lo largo de su adolescencia. Entonces, ver que este personaje a la que le llaman así, primero, tira para adelante, tiene su vida, se la suda todo y tal, es como, hostia, un sitio donde verte.
Ojo, pero a mí personalmente también me pasa mucho esto, ¿eh? Siempre. Mira, mi padre hizo una cosa cuando yo era muy pequeña, que la recordaré siempre, que me dijo, antes de quedarte con uno, prueba muchos. Porque así...
Científico. Sí.
Pero el razonamiento es bueno, claro. Llevaba toda la razón, amén, lo que dijo. Me dijo, prueba muchos, porque así sabes qué es lo que te gusta y qué es lo que no. Entonces, si encuentras uno que de repente... cumple como que las cosas que no te gustan, pues no las tiene, como las cosas que te gustan las tiene. Pues entonces ahí, si te apetece, luego quédate, y si no, pues te quedas un rato y luego te vas. Y esto yo dije, pues por bandera, a tope, hay que probar. Mi padre me dice, pues a tope con todo. Y yo reivindiqué desde muy niña también un poco eso de mí. Estuve liada con muchos chicos, así como de tontería, del cole, tal, de adulta también, he hecho lo que me ha dado exactamente la gana. Y lo he reivindicado siempre, y es como, exactamente, yo tuve que llamar puta, ¿cuál es el conflicto?
Claro.
No lo entiendo. Porque es que con los chicos era como... Es que no estoy haciendo nada que no hagas tú, porque tú también estás liado con 7 niñas de mi clase. Entonces, ¿qué me estás contando?
Sí.
Totalmente.
¿Qué me estás queriendo decir?
Totalmente.
Porque no sé la diferencia entre tú y yo. Y eso con Yoli, claro, es que era como muy parejo entre nosotras.
Qué guay eso. Es que también, claro, vosotras sí que estabais haciendo de la edad que teníais. Que sí. No, o sea, no erais al salir de clase que ya teníais 50 años cotizados.
Hombre, Raquel Meroño con la carpeta tal y tenía que ir al SEPE, no al instituto.
Pero es que yo no me acuerdo de... Yo nunca vi al salir de clase, entonces no me acuerdo. Wow. Me acuerdo de compañeros.
Que es que sí, al salir de clase tendría
que ser un poco más mayores.
38 años. Física o química yo creo que se hizo un poco mejor, la verdad.
Pero
no
también,
me jodas.
O sea, yo creo que es la parte buena y la parte mala, pero también, claro, estar como... representando una adolescencia mientras vives la tuya,
claro.
Supongo que eso también es un, claro, es un proceso que con el tiempo empiezas a entender.
¿Sabes qué me pasa ahora un poco? Cuando la gente me dice como, claro, es que tú eres mi adolescencia, yo te veo y es como recordar mi adolescencia y yo siempre pienso, fuck, tío, me robaron la mía, ¿no? O sea, no es mal plan, ¿vale? Pero es como, pero yo estaba tan inmersa en trabajar, en el proyecto, en sobrevivir a lo que estaba pasando, tal, que como que, y digo, ¿yo quién admiraba o qué hay de representación? Claro. Porque si yo era lo que representaba a los jóvenes, yo, la serie, ¿no? Lo que los jóvenes tenían como...
De referente,
claro, pero total. Yo no vi ni un solo capítulo de Física o Química, me negaba.
¿Pero no. por qué?
Pues porque me daba pánico absoluto verme, o sea, no me reconocía en nada... la primera vez que te escuchas en televisión, no sé si os ha pasado.
Sí. Tienes la voz rarísima.
En radio, ¿no? Que de repente dices, no es mi voz. No, luego ya sí. Luego ya cuando te has escuchado muchas veces, sabes que sí. Y me veía y todo era como que no. Y me negué.
Ostras.
La vi en 2020, en pandemia. O sea, en el confinamiento. Hostias.
¿Tú aprendiste de física o química? No sé si de Yoli en sí, pero como de las cosas que ocurrían, ¿de alguna manera te aportaban algo o...?
No, es como que yo no sentí, o sea, como de repente pasaba y como si yo, como Andrea, estuviera fuera de todos esos conflictos que pasaban y de hecho me parecía como muy loco, en plan, esto a la gente no le debe pasar. Luego me di cuenta de que sí, pero es como a mí no me pasaban, yo pensaba que a la gente no le debían pasar.
Es verdad que yo la fiesta Petín la viví a través de ellos, porque a mí no se me invitó. Yo,
a mí nunca.
¿A ninguna que no?
Yo tampoco. Nunca he hecho una fiesta Petín.
Pero ni ahora, ¿eh?
Pero abierta contratación.
A mí tampoco me invitaron. O sea, yo todo lo que he vivido lo he vivido a través de Yoli en ese sentido.
Hombre, pues es que realmente mucho morreo y mucha cosa que yo decía, jolín. O sea,
sí.
Yo decía, yo ya darme un beso por curso. Yo claro, te decía, claro. O sea, por un mes por curso, yo decía, yo con esto ya me vale.
Ya,
yo me quedo tranquila.
Bueno. Joder, esto luego es una cosa, además, que con la edad me he ido un poco dando cuenta de que yo tengo una capacidad de morrear sin que me importe nada, ¿sabes?
O sea, como, que tú vas...
Podría morrearte a ti en cualquier momento.
Bueno, pues ahora mismo, sinceramente.
Y no pasaría absolutamente nada, ¿no? Entonces, como... Y ya llega un momento y digo, joder, puta realidad de mierda. Porque para mí morrearse no significa absolutamente nada.
Sí.
Pero para la gente Sí.
Pero para la gente,
pero
sí,
quiero decir, entonces, o sea, yo he pasado alguna vez algún momento raro de que he morreado a alguien y para mí, bueno, pues te he morreado y punto, pues porque en este momento yo te puedo morrear.
Y la otra persona me está
apetece,
diciendo...
Y la otra, bueno,
la otra persona mandándote flores.
Sí, física o química igual. Me jodió esa parte del morreo y de esto porque no morreábamos todo el rato.
Pero ya, o sea, bueno, es que es verdad.
Pero se morreaba, pero en... Pero en rec, cuando estaba en rec la cámara.
Sí, claro. Y cuando no, también.
O detrás.
Y cuando no, también.
No sacaremos lo de la casa rural, que os dio
no,
mucho
lo de
por
la
culo.
Casa rural ha dado mucho por culo siempre. Pero es que además, como desde o sea, sacado de contexto total una frase de Úrsula.
Pero que además es como de, vamos a ver, o sea, yo nunca entendí cuál era el problema. Pues que, o sea, hace mil años una declaración de Úrsula que dijo que iban de casa rural y que se morreaban todos con todos. Que es como de, sea verdad o no, ¿acaso no están en la adolescencia y es exactamente la edad en la que te vas a morrear?
Lo has contado,
juegues
muy
a la
light.
Botella, juegas, bueno, o más, un poco de petting, quizás.
Más allá del petting. O sea,
vamos, que follabais todos,
que follábamos todos.
Todos
con todos.
Es que es muy impresionable a veces.
Vale, no, yo qué sé.
Pero se puede decir,
sí, que follábamos todos con todos, sí. Y entonces de repente ahí salió una cosa de orgías y yo pensando, joder, yo no he hecho una orgía en mi vida y aquí ahora de repente se me está pintando que yo estaba aquí de orgías con física o química. No. Pero que uno se enrollaba con uno y a los dos meses otro se enrollaba con ese otro y estas cosas pasaban, pero claro, es que
eso era la magia de ser chaval en claro. Ese momento, ¿no? O sea, quiero decir, yo la verdad que no lo he vivido así por mi colegio de Opus Dei, claro, porque al final yo no era lesbiana, entonces, bueno, si hubiese sido lesbiana yo creo que me hubiese puesto más las botas,
claro.
Porque como éramos todos tías, pues al final, pero es que es el momento, ¿no? De que te liabas con uno, era como el amor de tu vida y luego a los cinco minutos ya te había olvidado. Que esto,
sí,
pasa,
claro.
Esto pasa.
Y además yo creo que con la sensación de que todos los que estáis ahí estáis sintiendo lo mismo. Que eso es una cosa que acompaña mucho, porque al final es como sois todos muy conocidos, la gente, o sea, sois como los de física o química y solo vosotros sabéis lo que es ser los de física o química, para bien y para mal,
claro,
también.
A mí cuando vi el reencuentro de Friends, de repente hubo una cosa de como que... no sé cómo explicarlo, pero como se me cogía aquí como a la garganta de... Ellos explicaban, es que esto que nosotros vivimos, o sea, ni siquiera la gente muy cercana a ti lo podía llegar a comprender. O sea, lo entendía como el grupo. Y a nosotros nos pasó un poco igual. Y yo creo que también, obviamente como en grupo, en todas partes, pasan muchas cosas.
Sí.
Pero muchos compañeros míos, yo los considero mis amigos... Y no hablo con ellos, incluso de repente ya de, oye, que es que llevo cuatro meses sin hablar contigo, ¿cómo estás? ¿Cómo está la vida? Pero siempre será, o sea, es una cosa muy extraña, siempre será gente muy, muy, muy cercana, muy apegada a mí, que yo le miro a la cara y es casi como volver a casa, es una cosa muy...
Claro, pero porque también además el momento en el que lo vivisteis, cómo lo vivisteis, es que eso yo creo que une, y aparte los rodajes...
Y follar,
claro, siempre une mucho.
Claro.
Y el petting. Lo que quite lo que ha unido el petting, que no lo separe nadie.
Es que lo del petting yo no entendí muy bien.
Es que la palabra petting es maravillosa.
Sí, la palabra petting es fantástica, pero como que una fiesta petting, no sé.
Tema Fuenlabrada, tú eres de Fuenlabrada.
Sí.
Una chica puede salir de Fuenlabrada, pero ¿Fuenlabrada puede salir de una chica?
No. Tan fácilmente. No, es verdad, yo al final salí de Fuenlabrada, pero yo no es que saliese de Fuenlabrada porque, o sea, quisiese salir despavorida de Fuenlabrada, ¿no? De en plan, ¡ay, quiero dejar el barrio atrás! Sino porque, bueno, simplemente la vida me ha ido llevando de un sitio a otro y al final he cogido como base más del centro. Pero, nada, siempre se queda la vivencia como una cosa... No sé muy bien cómo... Como la naturalidad, tal vez, ¿no? Porque como que a los de Fuenlabrada siempre se nos tiene como con esta cosa como
siempre
natural,
hay
como del barrio, ¿no?
Sí, sí, pero siempre ha habido como que Fuenlabrada es como capital choni de Madrid. Esto es lo que decían, yo era pija, ¿vale? Es que
pija.
Es fuerte.
Lo dicen pasado.
No,
bueno,
ya no.
Tú eras pija.
Yo era de las
nada.
Pijas. De las pijas, porque claro, también colegio del Opus, no sé qué, pues éramos las pijas. Y antes las chonis era una cosa... Que nosotras me arrepiento mucho de esto, ¿eh?
Sí.
Porque creo que además se ha reivindicado el chonismo gracias a gente como Bad Gyal, Rosalía y tal, que han puesto otra
Yoli.
Vez.
Y
a Yoli.
Y la Yoli.
Y es verdad, claro, o sea, es una cosa como que se ha vuelto a reivindicar, pero para nosotras, yo me acuerdo, siendo adolescente, las pijas era, buah, ser choni era lo peor del mundo.
Claro.
Porque era la tía poco educada.
Sí, violenta.
Violenta, muy sexualizada. O sea, como típicas cosas que como que nosotras queríamos huir de todo eso. Y era todo despectivo. Y yo creo que ahora eso ha cambiado.
Sí,
gracias a Dios.
Sí, sí, total. O sea, yo creo que sí que
sí,
ha habido
yo creo
un
que
cambio
como
en ese sentido.
Ha habido un punto más de aceptación en cuanto a la libertad de cada uno, de hacer lo que le dé la gana, de la manera de vestirse, de la manera de ser. O sea, sí, yo sí sentía, porque al final yo también era, vamos, Choni de... porque tenía 10, 15 años y 14 años, pero de Fabric Light. ¿Y esto de Fabric Light? Así. Meterme ahí en mitad de la pista que me cayera el Megatron ahí, papá, pa, y lo escuchaba Poki. Así, bailarme todo el reggaetón, yo soy tu gatita y todas estas cositas y dale don, dale. Pues sí, y ningún tipo de problema. Pero ahora. Pero es verdad que había un... me sentí un poco un mono de circo, ¿no? Como de repente yo era bastante característica, o sea, pelo negro. Nunca me puse un eyeliner, no me las puedo poner a día de hoy, porque no sé, si hubiera sabido me los hubiera puesto, pero en plan, no, yo, zarcillo de oro, sí. Mi madre gastaba un dineral en el zarcillo de oro. No sé, la Chevignon, que era como una beisbolera realmente, que ahora sería ideal, me encantaría, pero bueno, que entonces era como pertenecía a ese grupo de como de canis.
Hombre, el abrigo de con la capucha con pelito.
Sí,
bueno,
las botas de pelo.
Los calentadores. Que eso es, era
ilegal.
O sea, los bolsos de aquella tienda de blanco. Que eran como de plasticurri.
Bueno,
horribles, las bailarinas, que primero empezaron siendo pijas y luego las chonis las robaron.
Sí, las llevaban de colores.
Las llevabas de colores con calcetines.
Eso es.
No, nosotras las llevábamos sin calcetines, entonces claro, nos apestaban los pies. Era asqueroso.
Pero
es que
con calcetines también.
No. O sea...
no, con calcetines también te olía. No tanto, tía, que yo me apestaban de una manera... O sea, es que era como...
Y tu madre todo el rato con los polvitos estos blancos, ¿no?
Ay, sí.
También loquísima, perdida, poniéndome los
el de polvos blancos.
Pero luego es muy curioso porque yo lo pienso y digo, ojo, es que mira que me lo pasé bien, no volvería ni de coña a aquella época, o sea,
no.
Ni muerta.
No volvería a la adolescencia.
Yo no volvería, aún tengo pesadillas con que vuelvo. Yeah.
Con la adolescencia me parece lo peor.
O sea, es como de ya lo he pasado.
Pobrecitos los adolescentes, pero me parece lo peor.
Lo pienso todo el rato. O sea, pienso que me parece la etapa más difícil y a la vez... no son conscientes de que es la etapa que más te marca a lo largo de tu vida. O sea, todos los traumas y todas las mierdas que tienes de adulto son todo cosas que de adolescente te han pasado, de adolescente, juventud y tal. O sea, entonces es como de un momento en el que te estás formando tu personalidad y que estás súper vulnerable con el mundo
y
encima tener
tienes...
que estudiar cosas que me la sudan. No volvería nunca.
Y el sitio donde estás, la gente de la que te rodeas, marca tanto todo el rato. Luego ya como tu futuro incluso. O sea,
además tu entorno es como de tú. O sea, tu casa, o sea, tu código postal te sitúa en un instituto en general.
Sí.
Y la gente que te rodea no tiene nada que ver contigo, no le hacen ningún test para ver si sois compatibles de nada. Entonces, de repente te juntan con un montón de gente y es como de, ¿y ahora? Hazte amiga. O no, y estate sola, ¿sabes?
Yo me acuerdo de esos chavales de mi clase que eran normales. Quiero decir que no era gente imbécil.
Mucho pedir.
Y luego estaban todos los imbéciles que molestaban muchísimo a esa gente normal.
Sí,
y yo los miraba con una cosa de, yo quiero estar ahí,
ya.
¿Sabes? Yo me siento así. Yo quiero ser así, normal. Quiero estar ahí sentado tranquilamente, sacar esto como puedo, ¿no? Como mis apuntes ahí al patio. Soy una persona normal, que soy como un bocadillo normal. Pero luego yo tenía como esta tendencia de tal a estar con los imbéciles y supongo que convertirme en una imbécil también, a la que como esto lo estoy escuchando gente que se juntaba conmigo, pues están sabiendo todo lo que pensaba de ellos en aquel momento, pues mira, me libero. 10 años después. O sea, ya
pero
está.
Pero tú eras del grupo de los populares, entonces.
O sea, a ver, yo estaba en el grupo de los populares porque al final... Sí, él estaba.
Pero es que yo, vamos a ver, o sea, yo cuando se metían conmigo era como fatal y no sé qué, pero cuando se metían con otra persona, yo me callaba la boca. Es como de, sé que está mal, pero era como, tengo que sobrevivir.
Hombre, claro,
o sea,
pero eso
era
así. Sí, pero yo no dejaba, o sea, yo pertenecía a ese grupo, pero a mí no me gustaba nunca que se metieran con... O sea, yo he sufrido mucho esto, yo nunca he entendido mucho el bullying. Y yo estaba en un grupo, pero a mí no me gustaba ni soltar a nadie, ni meterme con nadie por su color de pelo, ni meterme con nadie por su cuerpo. O sea, es una cosa que me ha parecido terrible. Y desde aquí lo digo, si alguna vez lo hice, lo siento muchísimo porque no pegaba nada ni con mi personalidad, ni nada, para nada.
Pero también yo creo que, joder, tampoco se puede pedir perdón por... Es que con 16 años me metí con... O sea, quiero decir, creo que también hay que entender el contexto de cada uno y no creo que... Yo qué sé, pues
o sea,
es que
yo
todos
creo,
hemos cometido cagadas.
La gente
con...
no piensa en tu contexto, ¿sabes?
No.
La
pero
gente
¿quién lo hizo mal?
Esa zorra se metía conmigo y me llamaba no sé qué.
Sí, pero que tenías 16 años, que tenías el cerebro
plan,
todavía.
Pero no te pasa que de repente, a lo mejor no sé si os pasa, pero hablas un plan de, pues si yo tuviera un hijo, le llamaría Rubén y el de enfrente, ni de coña. Porque Rubén era un niño de mi clase que no sé qué, esto yo lo escuchaba
así.
Marca
mucho. Sí, ¿no? Marca muchísimo. Eso sin duda.
Pero yo creo que hay diferencia. Una cosa es como de... O sea, tú sabes perfectamente cuando has hecho bullying a alguien. O sea, la gente que dice, no me daba cuenta. A lo mejor no te das cuenta del daño que le hacías, pero digo de, no digo de un comentario, porque si tú hubieras hecho muchos comentarios, tú serías consciente de que lo has hecho, aunque no sepas el daño que hagas. Entonces, quien ha hecho bullying lo sabe perfectamente.
Eso sí, eso sí. Otra cosa es que digo, en el momento tú sepas el daño que se hace.
Obviamente, pero una cosa es que yo también me he callado viendo cómo se meten con alguien y no estoy orgullosa. Pero por mi contexto me perdono y tiro para adelante con esto, pero yo sé que yo no se lo he dicho a nadie. Ahora, quien lo ha hecho lo sabe. Sí. Y que viva con eso toda su vida.
Pero todas...
Que han sido más malos que nada. Y ahora, ¡ay, no sabía que te afectaba! Anda ya a tomar por culo, hombre, que sois más malos, todos más envidiosos, que estáis ahí en casa muertos del asco. Anda ya a cagar, hombre.
Yo era como, a mi madre siempre era como, es que todo lo defiende. Pues a ver, señor, no sé, usted, si usted está aquí y está viendo que le están haciendo algo y es el profesor y no lo defiende usted, pues tendrá que defenderlo alguien y alguien tendrá que entrar a decir, no te pases ni en tres pueblos.
Es que ya no voy a hablar ni de los profesores que dicen que esto son cosas de niños. Es que os den por culo
a todos.
O sea, claro, no volvería al instituto y me dijeron de ir a dar una charla a mi instituto. Mira. ¿Cómo vaya?
Pues a mi madre,
voy con un mechero.
No,
hombre,
pero es verdad. A mí era como esto de decir a mi madre, es que esta es la abogada de los pleitos pobres. Pues, y mi madre de... Pues mi madre, por favor, no te metas en cosas que no te incumben.
Y ya.
Ya, pero es que no puedo evitar. No me incumbe. Ok. Pero se está metiendo con un chaval que no ha hecho nada.
Ya,
tan tranquilo en el patio, comiéndose su pollito sándwich de pavo con queso... Y alguien, porque sí, va a decirle...
¿Quieres una foto?
Algo, una puta mierda.
Pues
mira, pues no me, y si estoy delante, otra cosa es que no lo vea, pero si estoy delante es que no me voy a callar. Siempre he sido así, ¿eh?
¿Y cómo, cuando estabas en la serie, ibas al instituto? O sea, tampoco tenías mucho margen para ir al instituto.
Bueno, esto fue fantástico. Yo justamente había terminado, estaba empezando primero de bachillerato y entonces fue como... Claro, de repente pasé de estar todos los días allí a ir... una vez cada dos semanas.
Uf.
Y entonces me invitaron a irme.
¿Ah, sí?
Sí, me dijeron, bueno, mire, es que si no vas a venir, lo mejor es que te vayas y ya lo hagas a distancia. Y obviamente ya la distancia nunca existió. Porque
la distancia fue
lo ya no retomé esos estudios, básicamente porque luego he tenido la suerte de no parar de trabajar en todos estos años.
Yeah, yeah, yeah.
Y de cuando ya decidí que quería ser actriz y que me quería dedicar a la interpretación, me focalicé más en eso, en buscar talleres de interpretación o escuelas que... o métodos de trabajo que me nutrieran y que me interesasen. Pues y aparte yo he sido muy así siempre, o sea, como no me interese algo, o sea,
sudas.
Es que hago un off.
Ya.
Sí, sí.
¿Vosotras eres de buenas notas o malas notas?
Yo a ratos. Depende del trimestre.
Yo menos, o sea, las lenguas mejor, de matemáticas, ciencia, no sé qué.
El petting peor.
El petting cero, gimnasia cero.
Tío, lo de gimnasia era muy heavy, ¿eh?
Mi padre ahora está tan enfadado porque ahora me ha dado por hacer deporte, en plan, de toda tu vida sacando un 5 pelado en gimnasia, menos cuando hubo un profesor que era un guarro y os puso a todas las chicas un 10. Esto es así.
¿En serio?
Así fue la vida.
Pues hija, qué suerte, porque... O sea, yo sinceramente...
Sí, sí.
Teníamos una profesora que llamabas Manola Escobar, la llamábamos.
¡Ostras!
Pero la llamábamos Manola Escobar no por nada, simplemente porque es que estaba todo el día como, ¡venga, niña, sole, no sé qué! Como así, ¿no? Entonces, yo siempre me hacía la loca para no hacer... Yo tenía la regla desde los 9, ¿sabes? Me vino casi a los 16, pero claro, yo me inventaba. Y tú veías el banquillo de las niñas que no hacíamos gimnasia. Todos niñas, claro.
La del parche.
La que llevaba un collarín y una
corsé.
Sí. Siempre hay una que lleva un corsé en clase.
Claro, por la escoliosis.
Yo. Para la escoliosis. Luego otra, no sé qué, tonta, ciega, sordomuda. Todas ahí metidas. Yo miraba a mi alrededor y decía, esta es mi gente.
Claro, yo, por ejemplo, con el tema de educación física tenía un conflicto siempre. A mí todo me parecía bien. Yo, si a mí me dividías entre el práctico y lo teórico y ahí me tenías que sacar una media, yo a tope te sacaba el 10 en el teórico porque el práctico no me daba la gana.
El test de Cooper.
No, y claro, hay esta cosa de que mi madre también me decía lo mismo. De, madre mía, si te hubieras visto, Gerardo, que no te movías y ahora de repente estás todo el rato haciendo sentadillas. Bueno, pues mira, sí, pero ahora tengo un fin.
Claro.
Antes no lo tenía, era probar porque tenía que aprobar y punto. Pero el momento de esto del banquito con el borrador y la puñetera regla.
Ah, sí.
¿Qué
que era
coño
como
era eso?
Era como para estirarte, ¿no?
Era para medir tu elasticidad. Eso y me vas a suspender porque yo no sea flexible. En serio.
Es que eso es absurdo.
Sois unos cabrones.
¿Pero qué estáis preparando, gimnastas?
Claro, ¿qué estáis preparando? ¿Qué tengo que salir yo a la vida? ¿A buscar trabajo o a levantarme la pata hasta aquí? O
sea, yo de momento en ningún trabajo me han pedido hacer así con las manos para llegar lejos.
Es que de verdad, yo era como ridícula. Si es que no tengo. Si es que tuve una época que hacía pilates y el día que toqué las puntas le dije, esto para mí, tú no lo entiendes, pero esto es superación personal. Es superación. Yo no tengo, no puedo. O sea, no Madre puedo. No, casi no llego a abrocharme el sujetador. O sea, no puedo. ¿Vale? No tengo. Y me lo ponía como examen. Me parecía fatal. Estaba enfadadísima siempre.
Pues a mí es que me parece... Hay cosas que se aprenden en la adolescencia o que te enseñan que son completamente absurdas.
¿A que sí?
Pero completamente absurdas. Porque necesitaré yo saber qué es la pirita. O sea,
respeto a los minerales, te lo
vale,
pido.
Hay que vale. Pero son cosas que dices, joder, realmente, enséñame a abrirme una cuenta bancaria.
Gracias.
Enséñame el IRPF.
Uf, por favor, a ser autónoma.
Enséñame a ser autónoma. Eso no se enseña.
Claro, no te enseña. No te enseñan en lo que es salir a la vida. Que
no,
al final
no, nada,
es como,
nada.
Necesito saber un poco de gestión económica, ¿no? Porque de repente ves gente que derrocha todo su dinero, que no tiene ningún...
Total.
No sé, enséñame cómo hago la declaración de la renta. No
es
que tengo que estar pagando a un señor para que me la haga. No sé, como cosas así como normales.
Prácticas.
Básicas.
Prácticas.
Entender
básicas.
Una factura de la luz, ese tipo de
Hablar
cosas.
Hablar en público. Cosa que, por ejemplo, yo qué sé, en otro... No digo que Estados Unidos sea ejemplo de nada, que es que me repugnan. Pero en Estados Unidos se... aprecia mucho el hecho de que la gente salga a dar discursos y a dar...
Sí, hombre, hay una clase
y,
de...
Y se
¿no?
sepa
de
hablar
debate.
En alto y se sepa sí. hablar... Nosotros no. ¿Habéis no. dado algún discurso alguna vez
qué?
En el cole?
No.
No, yo doy discursos, me los piden mis amigos en mis cumpleaños.
¿Ah, sí?
Pero siempre es cuando me tomo 7 vinos. Te puedes imaginar que tuve discursos.
Que os quiero mucho, cabrón.
No, y alguna vez me he pasado.
Viva el petting.
Porque algún amigo, en plan, de que tenía alguna, justo alguna cosa pendiente para hablar, que todavía no había llegado a hablar, lo he llamado gilipollas, en plan, de, ¿tú eres un gilipollas? Pero te quiero muchísimo, pero a veces eres un poco gilipollas. Y entonces ya me puso una cara como, corta el rollo y hablaremos. Y bueno, vamos a poner el siguiente. Entonces ahí me di cuenta de que sí, pues no se enseñan a tener discursos. O sea, por favor.
Para nada, no, totalmente.
Y la gente que presenta así como con todo su desparpajo y puede hablar de sí misma con mucha gente, yo digo, los admiro un montón, yo no puedo. A mí me meto mucha gente, nublazo así,
sí.
Me empiezo a marear.
No me fío de ellos. O sea, quiero decir, Arturo Valls, no, o sea, hay algo que no está bien.
¿No te fías de Arturo Valls?
No, que me cae fenomenal, pero ese ser tan extrovertido, algo ocultas. No me fío. Esta gente que está... Roberto Leal, no me fío, ¿eh?
Yo no sé si es que no me fío, pero desde luego hay una cosa que me da mucha envidia de decir, yo sería incapaz de sacar esto adelante. O sea,
sí. Pues,
me da un palo. Total. Uf, no sé.
Peor más lo quiero.
No hemos puesto la cabecera.
Vale, pues ponla.
Esto
venga.
Es un tema.
Ponla, porque es que esto es una vergüenza.
Venga, pon la cabecera cuando puedas.
Venga. Estirando el chicle. Lizzy, ponme la cabecera.
Y ya está, y os quedáis tan a gusto.
Y ahora, estirando el chicle, Lizzy, y otra
vez. Soy gente tantísima.
Yo quiero hablar de una cosa que se tiene mucho en la adolescencia y ahora también se tiene, que son las amistades tóxicas.
Buah.
¿Vale? Amistades tóxicas. ¿Cuántas tenéis? Vamos a abrir aquí esto. ¿Habéis tenido amistades tóxicas?
Sí, no me queda ninguna.
Oye,
gracias
pues
a Dios.
Muy bien,
o sea,
¿eh?
¿Te has podido deshacer de ellas?
De todas.
Joder.
O sea, yo no me sentía... Bueno, exactamente igual.
Un beso para toda la gente de Fuenla.
Para todas las amigas que tuve, que no, realmente no lo eran. Nunca me sentí muy querida ni muy valorada por las amigas que tenía.
Ya. Yeah.
Y fueron bastante cabronas. Ya saben quiénes son. Y no las tengo. Estoy a gustísimo.
Ya, es que eso es súper importante.
Pero ¿y tienes conversación?
Es fuerte.
¿O haces ghosting?
Nosotras teníamos un grupo. Yo, o sea, al final yo hacía tiempo que me había como bastante distanciado y había buscado gente con la que tuviera más cosas en común y que compartieran un poco más como una manera de relacionarse más afín a mí. Y entonces yo hice mi grupo de amigas, que sí, que son mis amigas a día de hoy, que son para mí mis hermanas y que vamos para adelante de todas. Pero bueno, las seguía manteniendo porque al final eran amigas de la infancia. A pesar de nunca haberme sentido muy valorada, ni muy querida, ni muy cuidada, ni todas estas cosas, ¿no? Y entonces teníamos un grupo, en algún momento en el confinamiento noto que dejan de hablar en el grupo cuando se había estado hablando muchísimo. Y digo, pues
ya hecho otro.
Se ha hecho otro grupo. Y entonces escribo a una de ellas que era una de mis amigas, pero muy tóxica. Y entonces le digo, oye, ¿qué está pasando? Digo, que, a ver, igual tampoco es que sea yo imbécil, que sé que hay otro grupo, ¿no? Y entonces de repente, no, yo no tengo nada contra ti, pero pregúntale al resto. Entonces yo dije, mira, yo no tengo nada más que hablar, esto es así desde hace muchísimos años, yo no tengo necesidad de esto, porque yo tengo un grupo de amigas que no me hacen esto.
Claro.
Qué horror.
Pero es muy difícil, ¿eh?
Y ahí dije, adiós. Lo muy bueno es, de ese grupo he rescatado 3 amigas en concreto que acabaron dándose cuenta también de cuál era la situación que llevábamos viviendo de toxicidad dentro de ese grupo de amigas durante muchísimos años y yo tengo relación con ellas. Y tenemos muchas cosas en común y es muy bonito porque son amigas mías desde los 8 años. Y el resto era una cosa de... ahora hablo de esta y entonces una se enfada con esta y entonces le come la cabeza al resto y entonces el resto llama al resto.
Uf, eso es horrible.
Una cosa,
¿eh?,
como chunguísima. Y,
eso es horrible. Pero de salir de ahí, que a veces se habla mucho del tema de las relaciones de pareja, de dejarlo con un novio que, o una novia, que es jodido, pero cuando lo dejas con un... O sea, cuando terminas una relación de amistad, es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. O sea, a mí me cuesta mucho, tía. Es que yo...
Duele mucho, ¿eh?
Sí, pero, o sea, es que es muy difícil porque a veces también necesitas tu proceso de asimilar que esto se ha acabado. O sea, porque también esto es cosa de la vida, ¿no? De darte cuenta que con el paso del tiempo hay amistades que se acaban. Hay algunas que se enfrían sin más. O sea, ni siquiera es como de... Hay un problema, es como
sí,
de ves que ahora mismo no estamos yendo por cosas parecidas, no coincidimos tanto y tal, y se enfría y a lo mejor se retoma más adelante. Y otras veces que dices, esta persona le estoy preguntando qué tal está, me estoy preocupando por ella, tal, y no me pregunta cómo estoy, no recuerdo. O sea, este año me ha preguntado cómo estoy, pues a lo mejor no tiene ningún sentido. O sea, y a lo mejor me habla y no estamos... O sea, no se trata de estar todo el rato equilibrada con la persona, de si te habla... Si ella te está hablando todo el rato de un tema y luego tú no hablas, no, pero la cosa es que esté un poco equilibrado, de que te escuche, que te pregunte, tú la escuchas, lo que viene siendo una relación normal.
Sí, yo tengo que reconocer que yo soy bastante mala y que he ido mejorando mucho esto con el tiempo, ¿eh? Siempre había sido bastante mala como para mantener relaciones y sé que hay muchas relaciones de amistad que ya no tengo o que ya no son lo que fueron porque yo soy una dejada.
Ya.
Y esto lo he aprendido, creo que este año, como a reforzarlas y a intentar como gestionar mejor mis tiempos y intentar estar ahí más para los demás.
Y yo estar también, más presente.
Sí, estar como más presente y con las amigas también. Jo, pero yo sí que a mí creo que también me pasa una cosa con lo que comentabas del tema de repente es súper difícil dejar las relaciones, ¿no? Yo soy súper tajante. O sea, yo aguanto, estiro. Y cuando ya no me he cansado de estirar tal, hago zasca y se acabó. O sea,
¿y puedes cortarlo tacatá?
Sí.
Buah, yo no.
Pero en relaciones de pareja, pero todo.
Pues yo.
Es como que de repente yo soy una persona súper sensible, súper pasional, súper intensa, emocional, tal. Y de repente es como si fuera una... Es como ya, o sea... Todas las oportunidades posibles,
claro.
Todas las conversaciones posibles ya se han tenido, ya, o sea, ya. No puedo más. Me voy a donde...
Me quieran bien.
Que si es en mi soledad, en mi habitación, tranquilamente, pues aquí estoy, pero ya. Se acabó.
Pero es que esto es una enseñanza
en ese
muy...
sentido,
Sí, tú sí. Pero yo, por ejemplo, creo que es muy maduro el hecho, porque a mí me parece mucho más difícil, mucho más fácil quedarse que saber irse.
Desde luego.
Totalmente en serio. Y esto lo veo con relaciones que tienen mis amigas de muchos años, de tíos que son muy, muy, muy tóxicos y son incapaces de irse sabiendo que esa relación no tiene ningún sentido. O sea, quiero decir, te hablo de relaciones de pareja como relaciones de amistad, como incluso con tu propio trabajo, de una amiga que está todo el puñetero día quejándose de su trabajo, qué asco de trabajo, odio mi trabajo. Y no por... Y es que, claro, es que o sea, da miedo irse de las cosas, da miedo enfrentarse a lo que no conoces. Pero es que hay que ser valiente en la vida.
Absolutamente. Y luego también hay una cosa importante. Primero, cuando hablo de ser tajante, también es lo que dice Andrea de... O sea, llevas un rato pensando en tomar esta decisión.
Sí,
no
sí,
es como de,
sí,
tomo esto y ya está. No, a lo mejor te has tirado meses dándole vueltas a esto, pensando si otra oportunidad y no sé qué. Y cuando tomas la decisión y no hay vuelta atrás.
Sí,
pero
sí,
eso, claro, y entonces ahí eres tajante. Y eso me parece bien. Igual que también hay veces que vas identificando tipos de cosas que no te gustan. O sea, yo qué sé, por ejemplo, todo, o sea, hay mucha gente que tiene una amiga que dice, no vamos a hacer esto porque se va a enfadar no sé quién. Es como, vamos a ver.
Ah, yo soy así. No, no voy a... Sí, sí.
Pero tú, que tú te enfadas.
No, no.
Ah, que no vamos no eres así.
No, es no vamos a hacer esto porque se va a enfadar no sé
claro,
qué.
Pero
o sea, yo soy la amiga que dice, no vamos a hacer esto porque se va a enfadar no sé qué.
Claro, pero yo también, pero la amiga que se enfada, o sea, es como, vamos a ver, ¿en qué momento estamos poniendo todo con algodones para que esta persona no se enfade porque le va a molestar? Y es como de, pero vamos a ver, o sea, es una amiga como otra más, o sea, no puede ser.
Es que esa pero gente que
esa
te
persona ha... de sí. No quiero que todo, que nadie se sienta mal, no sé qué, y no lo digo como una cosa positiva, lo digo como de, es que al final no puede estar todo el mundo bien, tienes que también, o sea, hacer las cosas y punto.
Esa bueno, gente a la que tienes que tener entre algodones.
Y puedes yo creo que también hay una cosa como de comunicar, porque a veces no caes, pero si caes y piensas que alguien se va a enfadar, entonces yo creo que es mucho más fácil. Siempre mi grupo de amigas, a veces cuando no tal, siempre me mandan a mí.
¿Ah, sí?
¿Por qué, ¿Por qué no lo dices tú? Que eres la que mejor lo dice. Y yo, pues si yo soy la que mejor, vosotras también podéis. Y es una cuestión de aprender.
Asertividad, sí, sí.
¿No? Yo lo he aprendido mucho con los años y ahora lo estoy aprendiendo un montón, sobre todo en mi relación de pareja. Lo aprendo con mi chico muchísimo. Nosotros nos encanta la comunicación, y de repente hemos estado un rato, muy corto, que nos hemos estado comunicando menos y de repente era como, a ver, un segundo. ¿Por qué falta comunicación aquí? ¿Por qué no hablamos tú y yo de tú y yo? ¿Sabes? Esto ostras. Es genial. Entonces, yo creo que obviamente ni tú vas a estar de acuerdo conmigo, ni yo de acuerdo contigo, y a lo mejor tú haces cosas, pero si podemos hablar, porque la gente se enfada a veces porque se ha sentido desatendido o no le has cuidado, y en vez de decirte, oye, no me estás llamando, me encantaría que me llamaras, de repente te hace el vacío y dices, pero qué mierda, ¿por qué me estás haciendo el vacío? Uf, y de repente he descubierto. Y luego también te digo, creo que hay que tener una capacidad bestial con las amigas, con las madres, con los padres, con los novios, con todo el mundo, con tus compañeros de trabajo, de entender que no eres perfecto, ¿no? Y que de repente a lo mejor tú no estás haciendo nada con mala intención, pero hay alguien que le está faltando algo de ti, ¿no? Como de repente a mí eso yo por lo menos lo llamo humildad. La humildad para mí está ahí, en la capacidad de escucharte, valorarlo y decir, ok, si necesitas un poquito más, voy a ver qué puedo darte de mí.
Claro.
Para que te sientas un poco mejor.
Sí.
Maravilloso mundo de las relaciones, de las relaciones personales.
Bueno, es que bueno, es horrible. Es que
pero claro, por ejemplo, eso te lo tienen que comunicar. O sea, yo por ejemplo, la pasivo-agresividad...
Ay, bueno, yo la odio.
No
pero lo
sois
un poquito.
Yo la odio.
Pues yo a veces... Yo doy este discurso, pero a veces un poquito, a veces me pasa.
Creo que lo he sido, pero trato de frenarlo porque luego en general... O sea, si yo soy pasivo-agresiva y la otra persona es pasivo-agresiva, me voy a pasar fatal porque estoy recibiendo pasivo-agresividad.
Yo solo soy agresiva. La verdad, no soy pasiva.
Yo solo soy pasiva.
No, me gusta decir las cosas. O sea, yo... Bueno, me cuesta, pero si yo soy una persona que me enfado y te mando a tomar por culo, así, to. Y luego, al momento, te juro por Dios que se me ha pasado. Pero yo tengo que... Que no está bonito, ¿eh?
No. Pero, oye, ayer tuvimos una conversación...
Sí, es verdad, que me sentó mal una cosa y se lo dije.
Y me lo dijo.
Ah, bueno, pero eso está súper bien.
Sí, claro,
¿ves?
Y le dije...
Trabajáis juntas, sois amigas, o sea, quiero decir, es que si no, imagínate
Pero, por ejemplo, trabajando... O sea, creo que como trabajamos juntas, también trabajas mucho más. O sea, a lo mejor, si no trabajáramos juntas, te hago un comentario que te ha sentado mal... Se te olvida porque tampoco es.
Hombre, no
voy a estar
en mi casa pensando todo el día.
No, pues,
coño.
Tú a lo mejor.
Hombre, ya lo sé yo.
Me ha dicho.
Ya lo que me ha dicho esta zorra. No, en realidad no.
Yo
pero
sé que
como.
Sí.
Como pensé. No, pero si. O sea, a mí me parece sano si te has sentado mal una cosa.
Decirlo.
Oye, me siento mal esto y me lo explicas. Ah, pues a lo mejor yo he entendido esto, tú esto.
Que
tal.
Además, encima es como. No nos entendimos nada y
por
era
eso,
como de. Mi intención era esta, tú has entendido otra cosa completamente diferente y entiendo. Que te haya molestado porque pensaba, o sea, vamos, totalmente.
Pero es que muchas veces, pues es lo que decía André, al final los problemas se derivan de ahí cuando tú simplemente, si te has sentado mal algo, tú te callas, haces el vacío en el sentido de que no hablas y no te comunicas con la persona.
Cabreada,
y estás cabreada
por
una cosa que la otra persona no es consciente
así, ¿no?
Tanto de lo que te ha hecho sentir.
Y que
¿sabes?
Luego hay interpretaciones.
Claro,
y o sea,
este concreto lo de ayer fue una gilipollez.
Sí, pero que yo no estoy dentro de tu cabeza ni de tu corazón para saber qué es lo que tú estás sintiendo, pero esto yo también, llega un momento en el que, por ejemplo, con una de mis mejores amigas, es que nos conocemos tanto y hemos pasado por tantos lugares. Tenemos una relación de amistad de 14 años.
Buah, es que
14 años
tiempo,
de plantear... Yo llegar un día y decirle o esto, cuando estaba en una cosa suya personal muy jodida, o esto, o nuestra relación no sigue adelante. De amistad, o sea, se acabó.
¡Ostras!
O sea, y fue muy doloroso y fue muy complicado y siento como que a raíz de ahí las dos incluso empezamos a conocernos muchísimo más. Porque... Yo conozco a mi amiga y sé cuáles son sus espacios y lo que necesita. Y es la persona con la que más hablo. O sea, mi madre y esta persona. Y esta amiga mía.
¿Y qué es lo más heavy de amigas que habéis hecho? En plan, mear entre dos coches y taparle el culo.
Hombre, eso, pues, eso probablemente.
Pero ¿cuál es lo más?
No lo sé. Ahora sí. Tampoco no hemos, nunca hemos sido muy locas.
¿No?
En plan de rollo, bueno, mear entre dos coches y que te tapen el culo siempre, sí, todo, con todas.
Es, claro, lo podría hacer con una desconocida.
Con las amigas buenas y con las malas también.
Sí, realmente, o sea, sí, al final tampoco quieres que te vean el culo, es verdad.
Pero no lo sé, así como, ¿qué habéis hecho vosotras? No lo sé, dadme ideas, a ver si me acuerdo de algo.
Yo sí, o sea, sujetar el pelo al potar.
Ah, bueno, pero eso,
wow, pero eso es,
o sea, es muy cariñoso.
Bueno, sí, bueno, o sea, si estás tú medio pedo, tampoco es que sea lo más agradable ver a una persona vomitar en general. Hmm. O sea, ¿vosotras tenéis alguna clara?
Con mi amiga Diana, que está por ahí.
Escondida.
Fuimos a un sitio, al Balcón de Rosales, ¿os acordáis de esa discoteca? Sí. Es más joven. Pues era, bueno, una discoteca muy mítica, tal. Y entonces fuimos y justo acababa de haber una movida con un chico en el que un puerta en la discoteca le pegó un hostio y bueno, que se quedó.
Por eso ya esa discoteca yo creo que ahí
claro,
chapó.
Claro, ¿ah? Entonces, sí. Pues no era el balcón, pues sería cerca. Entonces, o en la Bacardí, no me acuerdo, no sé dónde es estábamos.
Que Diana, que Diana no te está escuchando.
Diana no está, bueno, está ahí, sí. Bueno, el caso, da igual. Y entonces vino el puerta y a un amigo mío no le dejó pasar porque tenía zapatillas, ¿vale? Ya ves tú.
Es que esto era tan absurdo.
No de, es que Dani antes Martín. Hacía lo de no dejar pasar.
Claro, no han ido zapatillas de nada.
En
la
tu
canción.
Garito con zapatillas.
Claro.
Y el caso que yo me enfadé y dije, ¿cómo que no le dejas pasar? ¿Cómo que? Y entonces el tío se puso súper chungo el puerta, ¿vale? Y llevaba unas copas de más, que yo bebía solo vodka, además, con el tapón. O sea, no mezclaba ni nada. Una persona, bueno.
¿Vodka a pelo?
A pelo. Y el caso que...
¿A chupitos?
Sí, a chupitos. Y el caso que lleva así un poco tal, y entonces el tío se me puso muy farruco. Y le dije, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pegarme? ¿Como al chico ese? Bueno, toda la cola callada. Bueno, fue... Nos echaron a todos.
Claro, claro.
Y siendo una persona conocida, ¿cómo llevan...? O sea, cuando has tenido novios o tal, ¿se han metido mucho en tu vida? Me refiero a las revistas y todo
esto.
Bueno,
y ahora las redes sociales ni te cuento. O sea, es terrible. Bueno, siempre te sacan la típica que de repente tú, a lo mejor, a mí me gusta más, me molaría más, cuando tengo un novio, quiero estar con alguien, me gusta ponerlo, si lo pongo yo.
Ya. Yeah.
Pero la foto de estar dándome un beso con alguien en la calle, que pues digo, bueno, éramos novios, vale, pero es que he tenido muchísimos otros que no lo han sido, y tú sabes el agobio de tener que ir por la calle, así que vas como con un palo por el
chiqui,
culo metido.
Un morreillo tonto que me pueda dar en un portal, déjame en paz.
Que claro, déjame tranquila, me quiero morrear en este bar. Y ahora, claro, con los móviles encima es
claro,
la repanocha, ¿sabes? Porque
y
ya
tú
ahora...
que te morreas con todo el mundo, pues imagínate.
Claro, yo
te
morreo así fácilmente. Claro, pues entonces, pues bueno. Pero es un poco coñazo. ¿Sabes qué es más coñazo? Cuando te dejas. O sea, cuando se acaba la relación,
buah.
Es que no te dejan, ¿eh? O sea, es como hay un punto...
Porque ya no subes cosas de él.
Ya no subes cosas... Porque parece que ya no estáis, porque la nueva vida, porque las vacaciones de no sé quién sin no sé cuál desde la separación, porque tal. Y hay veces que no estás, o sea, que todavía de repente la otra persona, a mí me pasó una vez en concreto, ha rehecho su vida ya y tú sigues un poco en la mierda todavía. Y el momento de ver que ha rehecho su vida y que también era una persona conocida, y entonces lo han pillado los paparazzis.
Y la gente comenta.
No, y le han pillado los paparazzis, la foto en Miami con la nueva novia, no sé qué, y tú de repente...
¿Viste eso?
En Miami Beach, con la buena red, ¿qué tal? Y tú, con la pinta, el moño, reventada después de dos meses, la ojera tirada, tal, sobreviviendo en el piso de Vallecas de tu colega que te está cogiendo porque sabe que estás hecha una puta mierda y de repente ves eso. Y yo dije, Yagi, dije, guau. O esto jodido. Lo acepto de otra manera, o si sigo teniendo novios así como que son conocidos y tal, va a ser una puta locura.
Sí. Joder, es que a mí eso ya me parecería...
Ves. Es que no puedes dejar una relación de pareja porque un día has tenido una pelotera que ha sobrepasado unos límites que son inaceptables para ti y dices, pues lo siento mucho, pero ya no quiero seguir.
Y ya está. Y no hay más historia. Y ya está.
Y no pasaba nada. Y hace dos días te estabas amando, pero ha pasado esto concreto. Y hoy ya no quieres seguir. Y de repente es solo la posibilidad de que alguien te haya puesto los cuernos. Y yo digo, no puede ser.
De verdad, total. Siempre
no
es
puede
así.
Ser. No nos dejan romper con dignidad ni guardar nuestra mierda en... nuestras barrigas, ¿sabes? Tranquilamente. Por favor, un poco por favor. Y te enseño a mi novio,
sí,
claro.
Total. Que eso es un asco.
Oye, tengo que presentar a nuestra colaboradora.
A la Choni Machoni de todas las Chonis.
Totalmente, realmente hoy
ocurre
una cosa muy histórica que se junta.
Que nos juntamos las Chonis.
Dos embajadoras.
A Luchi fue labrada.
Eso es, hermano. El emoji de así.
Pero esto es genial.
Totalmente, así que por favor, un aplauso para Enar Álvarez.
¿Qué pasa? Yo llevo el chonismo con muchísimo orgullo, ¿eh? Esto lo digo de verdad. De hecho, cuando salgo de casa pienso llaves, cartera, oros, aros, hago leopardo a la calle, ¿sabes? O sea, hago como sí, todo el
sí. Como todo ropa, el check. Tú tienes ropa de que te detengan el Tribunal de la Haya, ¿eh?
Ya tengo...
Tengo
todo lo que se puede poner a alguien, o sea, todas las prendas las tengo todas en leopardo, todas. O sea, tengo como guantes, diademas, bufandas, o sea, todo. Todo.
Choni de invierno.
A mí me está pasando que me está costando encontrar como el momento de Animal Print. O sea, que lo busco en las tiendas y
pues
digo...
Es que lo tengo todo yo en casa.
Vete vale, a su casa, que lo tiene lo todo encerrado en
yo,
armario.
Sí, sí. O sea, vamos, yo como los heavies de la Gran Vía, pero en versión Choni. Vale, como estáis hablando de pijos, Choni, sí. No sé qué, yo quería hoy hablaros de la tribu urbana que más odio, la que odio con todas mis fuerzas,
sí.
Que son los famosos.
Ah, bueno.
O sea, no les aguanto. No les aguanto. Y quiero diferenciar, porque normal. Una cosa es ser famoso de que tú tienes una profesión que la gente conoce y entonces la gente te conoce por tu profesión. Y otra cosa es famoso como tribu urbana, ¿vale?
Sí, es que hay famoso tribu urbana.
Claro, famoso tribu urbana que es. Estoy más en un fotocall que en mi casa, subo todo el rato fotografías sí. Con gente súper famosa.
Nadie sabe en qué trabajo.
Nadie tiene muy claro en qué trabajo, claro. Sí. Y de hecho, me he hecho como cuatro tipos de castas de famosos, a ver si estáis de acuerdo, seguro que me podéis ayudar a completarlo. Nosotras estamos, ¿eh? Y luego os voy a hacer un test. A ver, vamos a ver. El primer tipo de famoso que he sacado, o sea, como el estrato más bajo, los he llamado los noche de fiesta, son estas personas que si chapan Twitter pues estarían muertos, ¿vale? O sea, no tienen nada más, no volveríamos a saber de ellos nunca más. Tienen una columna en el Confidencial, van gratis a pases de películas, se hacen fotos con famosos levantando el dedo pulgar, son gente a la que podrías ver una mesa Al Rojo Vivo, o sea, pues Antonio Maestre, Nanísimo, ¿no? Pues estas personas.
¿Es verdad?
Y luego también tenemos a actores de las dos últimas temporadas de Élite, ¿vale? O sea, estarían
las dos últimas. Ostras, es mis que días. Su puta madre.
Bueno, estas personas en realidad me dan pena, la verdad, porque yo que sé, lo están como intentando fuerte, pero bueno. Tenía más nombres, pero como soy una cobarde, no os voy a decir. Luego nos enseño que están tachados. Vale. Los siguientes, que creo que es el nuestro, la verdad, los he llamado los ídolo, ¿vale?
Los ídolos.
Humildemente, los ídolos.
Claro, pero ya me he hecho, tengo uno. O sea, quiero decir, yo cumplo prácticamente todo de aquí, menos alguna cosita. Vale, son gente con podcast en Podimo, ¿vale? Como esto.
Somos 390.
Efectivamente, que somos todos. Todos tenemos el mismo maquillador. A veces es difícil diferenciarnos por esta razón. Nos puedes encontrar...
Bueno, yo tengo que decir que yo no estoy ahí, cariño.
Yo tampoco.
Yo no estoy ahí. A lo mejor estáis vosotras.
Aquí ya Eva, pero bueno, estás ahí.
Ay, por favor.
A lo mejor estáis vosotras.
Ahora nadie está ahí. Anda a cagar, hombre.
No, yo una vez te llamé para una sustitución y... Madre, bueno, a ver, ya está. A ver,
ella sola yendo hacia
bueno,
el
pero estoy hablando de los rasgos estereotípicos. Luego hay excepciones, vale. Te los puedes encontrar en Raya. Porque
¿qué no, es eso? General,
pues la,
es una
la,
de famosos es una,
Tinder de famosos porque...
Ah, pues yo quiero meterme.
No, tía, por favor, no. ¿Por qué quieres ligar con famosos?
¿Para qué quieres encontrarte con Piqué? No te hace falta. No.
Es verdad.
No te hace falta.
Es horroroso. No. O sea, además esta gente es como que no se aparea nunca con anónimos, ¿sabes? Porque sí. Los miran y los ven como a eunucos. O sea, no,
es verdad, totalmente.
Vale, entonces... Son gente que fotografían a sus abuelos con Alzheimer o la mano de su abuelo muriéndose.
Ay, no.
Y ponen hashtag Yaya.
Sí, sí, te adiós. Quiero muchísimo, nunca te olvidaré. Nos ha ido a un hijo de la gran puta. Vale, a ver.
Todo el abuelo estoy vivo.
Ay, Dios. Vale.
Subiendo esta foto a Insta como siempre ha querido mi abuela.
Efectivamente, eso es. Todo el mundo es su mejor amigo, ¿vale? O en su defecto, cambia de mejor amigo cada mes. Es cuando le llevan la contraria, en plan de, bueno, no quería vestir de rosa los miércoles, quería vestir de amarillo, pues fuera, game over. Siguiente mejor amigo.
Además es que ves que cambian de grupo de amigos. Estas influencers que tienen un amigo, una amiga súper tal, y se pelean y ahora están... O sea, que se ve como esa toxicidad se palpa en cada
foto. Sí, totalmente.
Una ahora me viene a la cabeza, es verdad.
Sí, bueno, sí, es todo. esto es un
cuando
esto,
María esto es Frubíes estereotipo. Dijo cuando María Frubíes, ¿sabéis quién es?
No, no.
María sí. Frubíes, tú sabes
sí,
quién es.
Sí.
Es que Andrea es de las mías, claro. Está cotilleando.
Yo sí, el chisme todo el rato.
La Frubíes dijo ¿qué sexo era el hijo de María Pombo?
Ah, bueno,
en el Ola.
Te digo.
Y, le jodió,
claro.
Y le jodió la exclusiva.
Pero sí, es que si tu exclusiva amiga gana dinero de eso y tú ya. Vas y metes la patita hasta el fondo,
yo
pues
estoy
tu amiga
María
te...
Pombo en este tema. Hombre,
pues esto, yo sí, obligaría a que mi amiga me pagara el dinero que me iban a pagar. En plan de, no, zorra, ahora me lo pagas.
Hombre, eso es de luego. Claro. O sea, seguro que tienen cláusulas de amistad.
Mi
o sea, amueblas. Esto no tengo ningún tipo de duda.
Mi amueblas la habitación del puto niño.
De Westwing, por cierto.
Vale, sigo con los ídolos, porque claro, es que son los que más conozco. Vale, ¿acabarán militando en algún partido político? Político de izquierdas y hablan como presentadores homosexuales de Telecinco, ¿vale?
Esto puede ser, esto puede ser. Sí, sí.
Exigen trenes en preferente, esto también suele pasar. Sí. Y hacen publicidad de pasta Bonduel y pateapis, ¿vale? Entonces, yo creo que a estos ya los tenemos hecho la fotografía.
No, no, podemos... esto te has descrito a ti.
Que sí, lo he dicho, que yo estoy aquí, o sea, quiero decir, esto soy yo.
Porque vamos,
salvo
lo de los dientes lo has hecho.
Lo de los dientes.
No píes tanto.
Bueno.
Que
bueno.
Pías mucho.
Pero si he,
el
dicho, Invisalign. Si he dicho desde el principio que yo estoy aquí. Yo estoy
sí,
aquí.
Sí, sí, lo ha reconocido.
O sea, salvo
tope.
Lo de fotografiar a mi abuelo moribundo, todo lo demás, esta es mi gente. O sea, quiero decir yo.
Esta es mi gente.
Yo estoy aquí, vale. Otro, los primers, ¿vale? Que son, en general, gente con un documental en Prime Video, ¿vale?
Madre mía, ¿cuánta gente tiene documentales? ¿Es
sí,
verdad?
Sí, 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 este es como el siguiente estrato. También os digo que entre los ídolos y los primers hay una fina línea, ¿sabes? En cualquier momento puedes...
Sí, 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 la envidia.
Es que son un poco, ¿no? Es muy buena esa.
Sí. Vale, la celebración de sus cumpleaños tiene hashtag. Y los invitados firman un contrato que incluye posts y tres stories, ¿vale? En vez de mesa de los niños, tienen mesa de los poco followers, comes lo mismo que el resto, pero no cobras, ¿vale?
Madre mía.
En este grupo tenemos a todos los futbolistas que no son Messi y Cristiano y sus novias, y gente que se cuela en la alfombra roja de los Latin Grammys, gente que
se
no
colaron,
habla
¿eh?
Nunca de
se
movimiento.
Colaron, ¿no? Eso han
sí,
dicho.
Se ha colado mucha gente. Gente de aquí, primers, o sea,
quiero decir. gente
con un
claro.
Documental en Prime, si es que lo he dicho.
Es verdad.
Vale, es gente que nunca habla de movimientos sociales, salvo cuando algo afecta a la derecha, fachas. y de vez en cuando hacen stories llorando porque no sabemos todo el trabajo que hay detrás, ni tampoco sabemos todo el ácido hialurónico que hay detrás. Eso también es importante. A ver, ¿qué más tenía aquí?
La risa de rota.
Jo, no, por favor, recuérdalo, por favor.
Yo estoy muy interesada en esta sesión,
es
así
que vamos.
Invéntatelo.
No tengas
ahora
miedo.
Esto es una radiografía de nuestra sociedad actual.
Absolutamente.
Vale.
Absolutamente.
Y luego está la última, que es gente importante de verdad, ¿vale? Georgina, Bad Bunny, Tita Cervera, estas personas que se descojonan de todos los otros.
Sí.
Llevan gel hidroalcohólico para después saludar a alguien de las otras castas, poder lavarse las manos. Vale, realmente no sabemos nada de ellos porque son multitudinarios y tienen al servicio llevándoles las redes sociales.
Claro.
Entonces, nada. Aunque aquí en esta categoría tenemos también a gente sedienta de atención. Está Elon Musk, las Kardashian.
Es verdad.
Que bueno, que les suda el coño todo porque tienen a gente haciéndoles masajes de pies y limpiando su mansión para que cuando acaben el tratamiento pues puedan hacer lo que más les gusta, que es nada.
Efectivamente.
Sí, sí.
Pues ya oye, está. Es verdad. Es que es cierto, ¿eh?
Vale, espera, ¿tenemos tiempo?
Sí.
¿Un minuto solo?
Un minuto,
sí. Vale, os voy a hacer rápidamente un test para ver a qué casta pertenecéis, ¿vale?
Venga.
Yo soy ídolo.
Te reconocen por la calle cada vez que sales. Victoria, tú no tienes que contestar porque sabemos que no sales, ¿vale? A la calle, entonces. ¿Os reconocen por la calle cada vez que sales?
Cada vez que salgo, no.
O sea, sí. ¿Tú?
Sí. Misma respuesta.
O sea, sí, vale.
No, si vas a haceros el test,
es a ratos.
Claro, a ratos.
¿Alguna vez la prensa ha utilizado las palabras icono referente para referirse a vosotras?
Sí.
Sí.
Todas. Vale.
Es que es así.
Interesante. Vale.
Es verdad.
¿En realidad ser famosa te la suda porque eres multimillonaria?
Pues la verdad es que eres multimillonaria, pero ser famosa me la suda muchísimo.
Vale. Nadie estamos en el grupo A. Vale. Siguiente. ¿Alaska y Mario te han invitado a alguna fiesta en su casa?
Joder, no.
Vale. ¿Los Javis?
Tampoco.
Tampoco.
No.
¿Carolina?
¿Te han invitado?
No.
¿Te han invitado?
¿Alguien está
sí que está ahí.
No.
¿Te han invitado?
No.
Joder.
Vale.
Creo. No me acuerdo.
¿Has sido parte de al menos un proyecto que ha sido un éxito rotundo?
Sí.
Sí, porque esto, ¿no?
Claro.
La movida esta, ¿no?
Claro.
El programa ¿no? De chicas, ¿no? Este de las chicas que
molan,
¿no?
Ahora Ana se ha convertido en Cuñadín Martínez. Es que no sé si estoy hablando con Enar o con Chance Dragón.
Una cosa, yo estoy cansadísima. Entonces, he hecho esta sección en plan, es que ya me ayuda a todos, es que yo voy a ir ahí a morir ya. Morir a que me cancele para poder descansar. Es lo que he venido a hacer hoy en esta sección. Vale, a ver.
Sin contar que llevas el chicle en la boca, que ya...
Ah, pero pues si Choni, o sea, esto no iba de Choni, pues claro, claro. No deja el chicle en la boca. Vale, a ver. ¿Vas a eventos a los que no te apetece ir llenos de gente que te odia y a la que tú también no odias para hacer networking?
Sí.
Sí, sí, todos.
Yo no.
Ya,
sí.
Tú no, ya.
Yo hago muy pocos, ¿eh? Muy pocos, muy pocos. Pero, este momento, pero tostón.
Es que hay que hacerlo. Yo que mirad hacerlo. Cómo me va. O sea, como el puto culo, quiero decir.
O sea, quiero decir, sí. Si vas, que es que tenga sentido ir. Sí. Pero yo también estoy... quiero decir, no todos los eventos te sirven para abrirte puertas a ningún lado. Entonces, por mucho que hagas, pienso, todos los fotocalls de todas las series que se estrenan no te van a llamar para más series. Pienso.
Pero
ahora,
aparte, ¿qué puertas se nos va a abrir? Si a puertas somos nosotras, si somos las putas amas ahora mismo del show business.
Pero yo creo que es que esto de eso, o sea, yo creo que este es un poco de ilusión. quiero aportar, ¿eh? Estás de Lulu, como dicen ahora los jóvenes. No estás sirviendo coño.
Enar acaba de decir.
Tía, me lo dijeron el otro día, ¿sabes? Lo de servir coño. Yo me quedé así, favor. Me hice la despistada, en plan de tampoco sabía qué estaban diciendo y yo no entiendo nada.
Yo tengo que reconocer que no he entendido nada.
¿De lo de servir coño?
No, nada, nada.
Por ejemplo, estás aquí, imagínate que sale una persona y dice ¡viva el feminismo! ¡Guau, servir coño! Nadie quiere, vale. ¿Sabes? O sea, como una cosa de hacer algo guay.
¿Pero que es como positivo? Como,
es positivo.
No es en plan de servir coño, de como estás metiéndote a decir lo que quiere todo el mundo escuchar, pero en verdad luego no haces nada de lo que estás diciendo.
Hay un background, pero no hay crítica en ha servido coño.
No hay crítica en servir coño, pero es eso.
No hay ironía.
Vale, o sea, es bien. Vale, bien, ya, gracias.
Nada, ya.
Cuatro viejas diciendo, ¿y servir coño cómo es? Explícamelo. Y lo de que hacen así que parece dinero con los dedos, ¿qué significa? Claro.
Vale, ya solo tengo la última.
Se ha vestido ridícula, sirvió coño.
Madre mía, de verdad. La última, ¿vale? Cuando necesitas ropa, ¿vas a un showroom en La Latina o al Isla Azul?
¿Tienes a una persona que va?
Yo tengo una persona que va, sí, para evento, pero a veces también voy al Isla Azul.
Yo al H2 socio.
Es que claro, ella le pilla ahí en Riva muy bien.
Pues nada, resultado, losers. Ese es el resultado de total, este test. Ya está.
Muchísimas gracias, Enar. Estoy de acuerdo en todo. Sí. Y ahora,
Andrea,
tema bragas.
Es el momento de que nos des tus bragas.
A ver, llevan aquí un rato.
Igual, ya están calenticas.
Ya estarán calentitas. Mira, yo la verdad soy una persona que usa, o sea, me pasa todo el rato esto, ¿vale? Que me gustan, parecen gigantes, pero es porque odio que me aprieten.
Ay, hombre, yo lo odio.
La verdad, yo siempre compro una talla más.
Pero es
entonces
que,
voy yo más cómoda, luego me llegan hasta las axilas, pero voy muchísimo más cómoda. Y me pasa esto que siempre son como de algodoncito y en colores... en un único color. O sea, el encaje y todo eso es como que me las llevo iguales, pero en rosa.
Ay, pues oye, muy...
Me
muy
he dejado estas, quedan como monas, digo, las rosas me las pongo hoy. Son todas así.
Muy
de la
buena
H&M,
lección.
O sea, bueno.
Aquí somos muy de algodón, sí. La verdad.
Dicen que es mejor para cistitis.
La licra, yo no la recomiendo. A mí esto...
Obviamente, Enar no está a favor de esto.
De acuerdo, porque igual que tengo todo de leopardo, tengo licra, pero para...
Las bragas no.
Es que todo aprieta muchísimo, ¿eh?
En la ropa normal.
No, pero no es por apretar. Es que eso recuece.
Es que yo antes...
Luego
antes,
te huele el papo.
Ya, pero el brillo que te da la licra no te lo da otra
las
cosa.
Las he cogido y he dicho...
Eso es verdad.
Pero es que claro, es que luego digo... Claro, es que me compro una talla
cama. Es que cuando de repente te pones unas bragas que te hacen... una cosa así y te aprietan un huevo, quiero decir, como que te...
Sí, que te aprietan como...
Yo no puedo soportar.
No,
porque no es que me aprieten de aquí. El problema no viene en el... Viene como de ahí.
De papo.
De papo. Claro, me aprietas de papo.
No estaba yo comprendiendo.
No.
Esta cosa física.
La respiración ya no es igual todo el día. Total. Ya no estás igual, no estás cómoda, no fluyes por la vida, no estás solamente pensando, madre mía, tengo las bragas metidas hasta el estómago. O sea, no, por favor, no.
Sí. Te están haciendo así que ya sientes que esto va subiendo. Llega
como una edad que hoy llevo vaqueros, pero por lo más en general tampoco me los pongo. O sea, de verdad,
muy
no
de
nada
chándal.
Que me apriete ya el chocho, no tengo
ya
ganas.
Está.
Muy bien. Señor. Que no apriete el chocho.
Que no apriete,
por
el chocho.
Favor.
Me ha parecido precioso.
Muy bonito.
La verdad que sí.
Lo digo en serio.
Y ahora es el momento de que Vicky cante
una
canción.
De cantar la puta canción. Ah, por cierto, me está escribiendo Diana. La sala que dije antes era la sala Duom. A ver si alguien se acuerda de la sala Duom.
Yo me acuerdo.
Pues
verdad.
Eso. Que no me acordaba. Chungu. Vale.
Y de ahí te echaron.
Chunguísimo.
Y de ahí me echaron.
Muy bonito.
Nos echaron a todos. Les jodí la noche a todos. Bueno. ¿Sabéis cuál es esta? Que no voy a poner esa. Sí. ¿Esa te gusta a ti? ¿Te gusta? ¿La canto?
Bueno, por favor.
¿Os parece?
¿Cuál es? Va de ese plan de déjame de los
secretos.
Vamos
a ver. No, mira, es que la voy canto. A poner esta. No voy a poner esta. Voy a poner una de mi infancia de verdad. Que es un grupo que me encantaba porque era el grupo que nos gustaba. Era como el taburete de esta época. Que era un grupo que se llamaba Modestia Aparte, que no sé si la gente recuerda.
Ah, ostras, el grupo de mi infancia. Mucho.
Eso digo yo, ¿cuántos años tienes? Bien.
Soy Dorian Gray. Verdad, no, espérate, no Modestia Aparte, que es una canción que se llama Cosas de la Edad, que voy a llorar, ¿eh?
Que sea de
¿cómo iba a estar? Fijas, no eras ya, ¿no? Un niño cuando en ese jardín... ¿Os lo acordáis?
No.
Riqueabas en las... Calles. Tardes de abril. Antes no, no, calles no. Sobre la hierba, tu espalda cansada y tus ideales muy lejos de aquí. ¡Ahora!
¿Y qué más da? Si son cosas de la edad.
¿Y qué más
gracias,
da?
Andrea Duro. Gracias, Enar. Gracias si a la gente que nos ha escuchado y que nos ha visto en Podimo, en Podium Podcast, porque en YouTube, en iVoox. Bárbara, un beso.
Eres un lobo de
nos
mar,
vemos la próxima semana. Adiós.
Gracias, Andrea. Adiós. Que os den por culo. Os queremos. Chao.